Estamos en comunicación, hacemos un paréntesis a lo que dijo el vicepresidente Velázquez con Luis Ávila, quien representa al gremio de laboratorios, al gremio de farmacéuticos también. Luis, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buen día.
Muy buen día, Santi. Muy buen día a todos los que están trabajando ahí, a la audiencia. Y bien, gracias a Dios, aquí trabajando intensamente.
Luis, este tema de los insumos, en algún momento se instaló la idea de tenemos contratos abiertos y son los proveedores los que no están cumpliendo con estos contratos, por eso estamos desabastecidos. Hoy aparecen publicaciones que refieren que los llamados fueron llamados tardíos, por lo que se dejó desprovisto el stock y a partir de ahí hicieron llamados de urgencia, triplicando en el mejor de los escenarios los costos de estos medicamentos. ¿Cuál es la versión de ustedes sobre lo que pasó verdaderamente?
Santi, mira, si aquí hay, yo ayer justamente nosotros tuvimos una reunión con el ministro Borba, donde estuvo la cámara de Cifarma, poniendo nuevamente a disposición del ministro entrante toda la colaboración de la cámara. Hay un sinnúmero de factores que yo repito lo que dije ayer y que vengo diciendo hace mucho tiempo. Si no nos sentamos a trabajar juntos en una mesa que ayer se instaló por parte de la industria con el nuevo director de insumos, el doctor Gerlich, recién ayer se instaló esta mesa. Porque, a ver, Hay varias cosas. Primero, hay materias primas que sabemos que son críticas y que hay desabastecimiento a nivel regional y mundial. Sí. Es cierto. Por otro lado, hay otros medicamentos que no deberían faltar y que por un problema de justamente programación o dilación en los procesos, yo le decía ayer a un colega tuyo fuera del micrófono, decía, debemos entender que estamos en una situación de crisis, necesitamos un comité de guerra. Un comité de guerra que abarque todo, y ahí yo incluyo Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Dirección de Contrataciones y Contraloría. Recordemos que vino Yucio y se lentecieron por una serie de fiscalizaciones con todos los procesos que estaban. Cuando los procesos se pudieron empezar a hacer, nos encontramos que estábamos a final de año y que no teníamos ya disponibilidad presupuestaria. Estoy hablando de la parte pública. No es posible que pretendamos que la provisión de insumos y medicamentos sea ágil si los procesos son lentos. Y si encima, otra vez, contrataciones públicas no se pone de este lado. Hay que respetar los procesos, claro que hay que respetar. Pero te recuerdo que mismo también haciendo una autocrítica desde este lado, una protesta, sea cual fuere, tranca todo un proceso de cualquier interpuesta por cualquier proveedor, por cualquier motivo, tranca el proceso, y eso realmente genera, yo le decía ayer, no un palo en la rueda, una viga en la rueda. Entonces lo que ayer hicimos fue trabajar un poco en esta primera etapa de los productos críticos, los de terapia, los de COVID, pero sin descuidar los otros. Pero yo te reitero, Sandy, no es solamente un problema de materia prima, no es solamente un problema, sino que es muy complejo y hasta hoy creo que hay gente, no me refiero a salud pública, creo que hay gente que no está entendiendo que necesitamos agilizar las cosas.
¿Quién es esa gente?
Y todos los demás actores. Esta es una mesa de cinco patas, Santi. Las cinco patas son Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Dirección de Contrataciones Públicas, Contraloría y proveedores.
¿Y cinco patas tiene? ¿Y es Hacienda o es Contraloría o es... ¿Qué otro organismo me dijiste? Contrataciones Públicas. Que no está entendiendo la urgencia.
Y no están entendiendo la urgencia, y además yo te digo una cosa, recordemos que los recursos se fueron acabando, y se están acabando los recursos asignados a COVID. Otra vez vamos a entrar, pero no es un impedimento, eso ya lo dijimos ayer y lo reiteramos, no es un impedimento para que la industria siga proveyendo. Pero señores, sentémonos a planificar a mediano y largo plazo, no solamente en la provisión, sino también el pago. Y ahí tiene que estar Hacienda. Si Hacienda no está en esta mesa, difícilmente, o sea, vamos a trabajar y de aquí a 3 meses vamos a tener otra vez los problemas de fondos, de transferencias. Insistimos ayer con el señor ministro y él dio instrucciones y armó un equipo en el cual ya está la gente de la Cámara y ya está la gente del Ministerio. Ahora debe sumarse a esta mesa el resto de las 5 patas que te mencioné. O sea, es imprescindible que todos entendamos que estamos en guerra. Estamos en guerra y necesitamos abastecer a nuestros hospitales, seguir sosteniendo y asegurar. Ayer con el nivel de contagios que hubo, más las movilizaciones que estamos teniendo, esto puede ir aumentando. Más casos, más internados, más insumos, más medicamentos. Luis, entonces, Andy, que por ahí va la cosa.
Luis, una consulta sobre el tema de procedimientos, porque la versión que siempre dio el Ministerio de Salud respecto al tema de los insumos, caso Atracurio, Midazolam, era que, decíamos nosotros, ¿por qué el sector privado tiene el público? No, porque el sector privado pues consiguió no sé qué cosa, los laboratorios, como que responsabilizó mucho a los laboratorios, que las cantidades son diferentes. ¿Qué de verdad y qué de mentira hay en esas versiones que dieron respecto a la falta de insumos? ¿Por qué los privados tienen y los públicos no?
Hay que recordar que el Ministerio de Salud se abastecía. Digo se abastecía porque ha cambiado la política ahora con ya con la última parte de Mazzoleni y con esta nueva parte de Borba, ya cambiaron la política. El Ministerio se abastecía de proveedores con contratos vigentes y abiertos. O sea, si Santi tiene un laboratorio o Enrique tiene otro laboratorio, pero no son proveedores del Estado, no le pueden dar lo que tienen. Y existen empresas que tienen pequeños lotes de pequeñas cosas. En el caso, te digo el caso Atracurio, el Ministerio usa casi 7.000 ampollas por día. Y hay gente que tiene 3.000, 4.000, 5.000, pero no son proveedores del Estado. Eso cambió en el último tiempo y el Ministerio está saliendo a comprar por mecanismos distintos. Están saliendo a comprar lo que hay en plaza, pero no son de sus proveedores con contratos abiertos y adjudicados. Entonces, ahí es donde cambia la figura, porque hay en la calle, claro que hay, son empresas privadas, pequeñas, que tienen pequeñas cosas que surgen en las farmacias privadas, pero los grandes proveedores que no tienen stock y que no tienen materia prima, Plaza es uno de ellos. En el caso de Midazolam, seguimos esperando que llegue la materia prima. Por eso este cambio que hizo el Ministerio de Salud a comprar primero localmente y ahora están comprando regionalmente cosas que no hay acá y que no se puede abastecer, son medidas de contingencia, pero que deben estar acompañadas de la agilidad que necesitamos de los 5 integrantes de esta mesa.
Luis, permíteme algunas preguntas puntuales y te ruego una especie de ping-pong puntual para que podamos entender. Si el Ministerio de Salud saliera a comprar la totalidad de los insumos existentes en el mercado en materia de Midazolam, Atracurio, que son estos elementos fundamentales que están en discusión, ¿para cuántos días podría comprar si comprara la totalidad de lo que hay disponible en el mercado local?
En el mercado local, tal como hicieron la pasada, para 1 o 2 días. Por eso recurrieron ahora a una compra regional que tengo entendido que ya está embarcada. Porque no hay otro, porque de hecho nos consultaron y dijimos no tenemos. Entonces están recurriendo en este momento a compras que van a abastecer más o menos un mes. ¿Por qué te digo un mes? Porque justamente la pregunta de las señores, no tenemos. ¿Cuándo van a tener? Y le dijimos, estimamos en un mes. Ok, salimos a comprar urgentemente para un mes.
Bueno, a ver, permíteme entonces entender eso que estás diciendo, porque yo el escenario que imagino es, si comprara la totalidad de lo que hay disponible a nivel local, Luis, y eso alcanzara para 2 días nada más, significa que si yo voy ahora a la farmacia queriendo comprar Atracurio o Midazolam, no debería encontrar. porque la totalidad está en poder del Ministerio de Salud. ¿Ese es el escenario o no es el escenario?
Hoy ese no es el escenario. El Ministerio está saliendo a comprar en este momento. Se va a generar lo que vos estás diciendo. En los próximos días te vas a ir y ya no va a haber, porque están, de hecho hubo una convocatoria de salud pública donde dice, señores, díganme qué tienen. Hay que recordar, Sandy, que el Ministerio no puede ir a comprar a la farmacia, tiene que comprar del distribuidor o del importador. Entonces lo que ya está en la calle va a terminar de consumirse, y el resto está en este momento en proceso, porque fue el Ministerio el que pidió, digamos, señores, díganme lo que tienen que yo les compro.
Okay, o sea, en cuestión de días, quizá dentro de esta misma semana, si el Ministerio saliera a hacer esa compra que estás refiriendo, Luis, el escenario va a ser de escasez en el sector privado o falta en el sector privado para la compra directa. Tendrá que ser por vía de la distribución del Ministerio de Salud.
Y sí, realmente lo que tenemos que tener en cuenta es también, Santi, lo siguiente. El Ministerio te va a decir, vos le decís al Ministerio, yo tengo 100, te puedo dar 70, 30 tengo que dejar para los privados.
Okay, claro.
Pero se va a equilibrar de una manera muy importante también la provisión, porque esta mesa de trabajo que se integró el día de ayer ya tiene una planificación de los insumos críticos para 3 meses. Entonces estamos activando, de acuerdo a esa planificación de 3 meses, que le llamamos el corto plazo.
Okay.
Y a partir de ahí estamos trabajando en el mediano, que son 6, que es un poco el horizonte que definimos ayer, que es el que tenemos que tener cubierto.
Luis, el Ministerio convocó durante la gestión de Mazzoleni en los últimos días a una mesa respecto al tema de los registros para las vacunas y la simplificación de los trámites. ¿Esa situación ya dio resultados?
Ya dio resultados en cuanto a insumos y medicamentos, porque es aplicable la misma resolución a insumos y medicamentos. Y tenemos, ayer se mencionaba justamente de que ya había empresas que, frente a esta, flexibilización, que no significa una permisividad, sino que es una flexibilización, ya hay insumos críticos que se iniciaron los registros y que van a tener un trámite acelerado. Ayer se mencionaba que uno de ellos, que es el más importante, el Atracurio, que era 100% importado, había una empresa local que había solicitado su registro y que iba la autoridad de Inavisa a agilizar ya eso. Y aquí había varios productos e insumos que ya habían respondido algunos proveedores.
¿Y las vacunas?
Y las vacunas estamos por nuestra parte, Santi, estamos en la misma situación. ¿Cuál es la situación? Existen cientos, ya no digo varios, existen cientos de brokers por todos lados ofreciendo vacunas.
Sí.
Pero la normativa vigente dice que lo mínimo que debe tener el que dice contar con una posibilidad es demostrar el vínculo directo con el fabricante.
Sí.
Y es ahí donde estamos tropezando todos, porque realmente ayer no había nadie todavía que presentó la documentación por ese problema, porque hay seguramente estarás en conocimiento de que hay gente, yo tengo vacunas, por todos lados están diciendo que tienen vacunas. Sí. Okay. Entonces, lo primero que hacemos nosotros, nos incluimos nosotros las empresas y farmacias que representamos, es, okay, tráeme el vínculo que vos tenés con el fabricante, y ahí es donde se tropieza.
Pero Luis, perdón, ¿por qué algunas de estas empresas requerirían de brokers, siendo que tienen contacto directo con las productoras? Ejemplo, Johnson & Johnson, ejemplo, entiendo también que hay un proyecto de Pfizer con quien se tiene un contacto directo por parte de otra de las empresas locales. ¿Por qué requerirían de esta intermediación de brokers?
Porque los laboratorios productores han dicho, y en reiteradas oportunidades, que ellos tienen un problema de producción. Que ese problema de producción les está obligando a priorizar las entregas comprometidas a través del sistema COVAX o a través de los gobiernos que han iniciado contacto directo. En el caso de Lasca, que es uno de los asociados de Pharma, representante de Johnson & Johnson, oficialmente a nosotros Johnson & Johnson nos dijo, vamos primero a cumplir con el mercado norteamericano, con el sistema COVAX, con los gobiernos, y después, si hay, bueno, vamos a hablar con los privados. Pero ese es, y de hecho, días atrás salía que Italia confiscaba un cargamento de vacunas de Astra que iba a Australia. ¿Por qué? Porque tenían el compromiso de que le tenían que entregar X número, no cumplieron con ello y estaba pasando por su territorio una vacuna que se iba a otro mercado. Entonces hicieron una confiscación de esas vacunas. O sea, realmente el problema de producción y abastecimiento está muy, pero muy retrasado, y por eso es que nosotros los digamos, no necesitamos brokers. Claro que no necesitamos. Ahora, la gran pregunta es cómo hay brokers ofreciendo vacunas por todos lados. Ese es otro tema también, Santi.
Ahora, en esa línea nomás, Luis, por lo que estás pintando, y creo que es demasiado importante esto que estás diciendo, porque separa un poco el humo de lo real. Porque hay mucho humo acá, Luis. Muchísima gente que está vendiendo esperanzas, vendiendo ilusiones, y con lo que vos estás diciendo es como que se pincha un poco el globo, pero para darnos una dosis de realidad. ¿Qué posibilidades hay si fuera una prioridad gobierno y no el sector privado? ¿Qué posibilidades hay de que ustedes, que sí tienen contacto con estas productoras, puedan sentarse en la mesa con el gobierno para agilizar la compra que haga el gobierno, como están haciendo otros gobiernos también? Y ahí te sumo un elemento que ayer dijo el actual ministro Borba, decía, estamos negociando un lote importante del Oriente. Y a mí me soplaron, y no voy a andar con vueltas, Luis, me soplaron que una de las empresas del sector privado, o varias del sector privado, tienen la capacidad de gestionar la vacuna china en un lote importante, pero como nosotros no tenemos contacto directo con el gobierno de China, relaciones diplomáticas con el gobierno de China, lo harían por medio de las empresas, por medio del gobierno, a través del embajador chino en São Paulo, y que a partir de ahí se buscaría la posibilidad de traer estas vacunas a Paraguay. ¿Es correcto eso, Luis?
Es correcta toda la expresión que hiciste. Hasta ahí te puedo decir.
A ver, ¿ese lote podría ser, sí, un lote importante a través de esa fórmula, Luis?
Sí, pero no depende de lo que se pueda articular entre el gobierno nacional y los proveedores, porque ya hemos caminado ese camino. Sí, no depende de los productores. Se depende de los productores de las vacunas chinas, que seguimos tratando de destrabar eso. Pero hasta este momento, totalmente sincero, no estamos consiguiendo destrabar, Santi. Así que seguimos trabajando, esperemos. Nos prometieron que para el transcurso de los próximos 2 días tendríamos novedad, porque, como vos bien dijiste, no hay relaciones entre ambos países, entonces estamos buscando el mecanismo. Lo venimos haciendo hace un tiempo y seguimos trabajando por ese lado.
Pero ya se inició la gestión de Paraguay, sí, con el embajador chino en Brasil, o ya incluso el embajador de China en Brasil está realizando estas gestiones por Paraguay directamente en China. ¿En qué punto se encuentra eso, Luis?
Las gestiones siempre son de los proveedores. O sea, es proveedor paraguayo, la gente de Brasil, y la gente de Brasil con la gente de China. Eso se está trabajando y se intensamente se viene trabajando sobre eso.
Y ya se conversó de China a Brasil, perdón, de Brasil a China también, o recién de Paraguay a Brasil?
Las conversaciones están avanzadas en todos los sentidos, Santiago. Pero te reitero, hay problemas no menores relacionados a la no vinculación de países, pero también tienes que recordar que, por ejemplo, China, si bien es cierto, ya tiene la vacuna en Brasil, es una autoridad que no es nivel 4 a nivel OPS, entonces por eso es que también el ministerio adaptó para que si hay posibilidad se pueda traer. En este mismo momento el tema está, te diría yo, en campo de los chinos y de las gestiones que puedan hacer la gente de Brasil con China.
Luis, ¿y cuál es esta vacuna? ¿Esta es la Sinopharm o es la CoronaVac?
La Sinovac y la Sinopharm son las que están siendo, que fueron trabajadas. La misma que se recibió de donación de China.
La Sinopharm.
Sí, Sinovac y Sinopharm son dos marcas del mismo elaborador que es el chino. De hecho, el laboratorio productor es del gobierno chino.
Perdón, Luis, que insista, el plazo en el que podríamos eventualmente estimar que esto esté en Paraguay, ¿cuál es?
No tenemos eso, porque todo depende de las documentaciones y de las exigencias del gobierno chino, que son en este momento lo que se está manejando allá. Entonces, no puedo decirte ni cantidad ni fecha, porque si no se terminan esas gestiones, no podemos avanzar.
Bueno, Luis, te agradezco por el tiempo. Por último, quiero preguntarte, porque sos un actor del ámbito. Hace poco Nicanor Duarte Frutos hizo unas declaraciones desde Palacio de López diciendo que habría que regularle a las farmacéuticas y que habría que salir a regular fuertemente el mercado porque se estaban aprovechando de esta situación de pandemia que estamos viviendo y que son... palabras más, palabras menos, de alguna manera también responsables de esta crisis que estamos viviendo. ¿Cuál es tu apreciación? Imagino que escuchaste claramente lo que dijo Nicanor.
Respeto profundamente las expresiones del señor director de Yacinetá, pero yo, como dice un conocido político también, a las pruebas me remito. La industria farmacéutica ha sido la que ha estado siempre proveyendo, y como ayer mencionábamos en la reunión con el ministro, y eso podemos dar fe, la industria ha entregado insumos y medicamentos aún sin contar con una garantía ni documentación contractual. Seguimos haciendo donaciones directas a los hospitales más carenciados, donaciones. Seguimos proveyendo al Estado, teniendo una deuda muy grande, que ya nuevamente estamos en los niveles de diciembre del año pasado. Nunca hemos puesto o interpuesto ninguna exigencia, ni al Ministerio de Salud Pública, ni al IPS, para seguir proveyendo insumos y medicamentos. Y atendemos más de 15.000 pacientes por mes de escasos recursos. Esos son algunos de los datos que la industria farmacéutica hace en este país, y no por eso salimos a condicionar y a decir nada. Respeto profundamente, disiento totalmente, porque la realidad es otra.
Luis, ya que volvimos al tema de los insumos y la provisión, digamos, cuando hablaste hace rato de que obviamente el sector privado, digamos, saliéndose del esquema de distribución habitual del Ministerio de Salud, puede vender ahora como una cuestión excepcional, pero se queda con un stock para la venta al público, digamos, ¿verdad? ¿Existe legalmente alguna manera de, no sé, tipo una especie de incautación del gobierno de todo lo que haya en las farmacias y en el sector privado como una cuestión de emergencia, no sé, una especie de expropiación, una venta forzada? ¿Ustedes están obligados a vendernos esto que nosotros queremos ahora?
El ministerio tiene la potestad, incluso lo ha hecho en el caso de la enoxaparina, perdón, sí, de la enoxaparina, de la ivermectina, de la hidroxicloroquina, de regular la dispensación por mecanismos, sea por por control de receta, o sea, hay mecanismos. Ahora, lo que técnicamente no puede hacer el ministerio es confiscar un producto, porque además es concreto. No poder desabastecer tampoco al sector privado, o sea, también hay pacientes internados en los hospitales privados a los cuales también hay que ayudar y también hay que sostener. Acá el equilibrio de la justa balanza es lo que estamos tratando de conseguir en la medida de que se disponen de insumos y medicamentos.
Correcto.
Por eso es que esto es así realmente, y yo como le decía a colega suyo, esto cambia día a día. O sea, nosotros, te doy un dato, pasó lo mismo que pasaba con las mascarillas y con todo. Hoy el Atracurio y el Midazolam subió 5 veces el precio en origen. Y yo te dicen, a este precio te vendo, si querés comprar, si no querés, no pasa nada, le vendo a otro. Es una realidad que nosotros también tenemos que asumir que, ahora, esto cómo va a estar dentro de 7 meses, y probablemente los precios se van a volver a deprimir. Pero somos una industria dependiente de materia prima y insumos importados del extranjero.
Gracias, Luis.
Fuerte abrazo para todos.
Luis Ávila, del rubro farmacéutico, conversando con nosotros.